viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes, 18 minutos para la una del mediodía. Esto es Costa Viva. A partir de ahora contamos la actualidad de la Mariña Lucense y el occidente asturiano. Un saludo de Juana Carrera. Ya estamos a lunes otra vez, empezando la semana y con un día bastante nublado. Los cielos están cubiertos, están bastante grises y las temperaturas han bajado 12 grados en estos momentos. La lluvia aparece de cuando en cuando y va a seguir apareciendo a lo largo de esta jornada y de la siguiente y también de la siguiente. Empezamos a acercarnos ya un poquito más al invierno. En un ratito hablamos del pronóstico meteorológico. En estos minutos hablaremos, como no, de ese asunto con las compañías eléctricas, con la compañía Vegasa, el cambio de contadores, si son reales o no las facturas eléctricas que pueden hacer los usuarios. Dentro de un ratito también contamos con el presidente de la plataforma de afectados por los abusos de la compañía eléctrica en la Mariña, estos detalles y otros. Y en este día de hoy también tenemos que hablar con el presidente de otra plataforma, en este caso de los afectados por el trazado del gasoducto aquí en nuestra comarca en la Mariña, con Luis Vieites. Esta plataforma ya viene bastantes meses atrás insistiendo en que ese trazado pues está pasando por espacios protegidos, como podría ser el LIC de las catedrales, y además pues está pasando por medio de muchas parcelas, de muchas fincas. Está a punto de comenzar el levantamiento de actas previas de la ocupación de esos terrenos para empezar con la ejecución de todas estas obras. Es un momento clave para las personas que sean las propietarias de las parcelas que van a ser ocupadas. Hay que asistir a esos actos de levantamiento de actas previas y hay que defender lo propio, defender el terreno que tiene uno, cómo lo tiene y en qué condiciones, para que después no haya problemas cuando ocupen su terreno. Hablaremos dentro de un ratito también, como decimos, con el responsable de esa plataforma de afectados por el trazado del gasoducto. Y en este día de hoy hablaremos del Plan General de Ordenación Municipal en el Ayuntamiento de Foz. El alcalde Javier Castiñeira indica que las charlas que valen sobre la información del Plan General son las suyas, es decir, las que organiza el Ayuntamiento y no las que organizan los otros partidos políticos, por ejemplo, Unifoz o Bloque Nacionalista Gallego, porque considera que lo que están haciendo es hablar más de política que de Plan General. Invita a todos los vecinos a que se pasen por el Ayuntamiento a consultar sus dudas y recuerdan que las reuniones que ellos organizan para explicar el plan van a continuar este miércoles. Este fin de semana estuvieron en San Nacisclo y también en Santa Cilla. En Foz, por cierto, esta mañana se ha presentado el nuevo proyecto encaminado a la celebración o conmemoración de ese Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres. Se denomina Para Querer, Quererte. Es una nueva campaña que pone en marcha la Concejalía de la Mujer de Foz en manos de Mercedes González. Ha presentado Mercedes González hace apenas un ratito en la Casa de la Juventud esta campaña y dentro de un momento hablamos de la misma y en qué consiste. También hablaremos de otras acciones que se llevan a cabo en nuestra comarca para conmemorar ese día en contra de los malos tratos. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barreiros han decidido organizar un curso de un día de duración, un par de horas, de autodefensa, de defensa personal para las mujeres, además de otras actividades en otros municipios. Hablaremos también de la entrega de composteros esta tarde en el municipio de Cervo, 14 composteros, y de lo que pasó en el pleno del Ayuntamiento de Ribadeo el pasado viernes, en el cual salió aprobada esa y por unanimidad ese incremento de la tasa que van a pagar los bancos que tienen cajeros en la vía pública y que va a suponer que van a tener que pagar cuatro veces más de lo que venían pagando. De este asunto y de muchos otros, a partir de ahora en Costa Viva, también, cómo no, de deportes, como siempre, con Miguel Fuente.
Y tenemos que hablar en principio de una última hora relacionada con el deporte base. En la tarde de ayer la Federación Gallega de Fútbol suspendía toda la competición en el fútbol base, a excepción de la categoría juvenil. Movimiento desde la Xunta, reunión esta misma mañana del secretario general para el deporte en la Federación Gallega de Fútbol, y acaban de hacer pública una nota en la que dice: se ha llegado a un acuerdo de continuidad de la modalidad de fútbol en el programa Xogade y por tanto se procede al levantamiento de la medida de paralización de la actividad futbolística. El acuerdo conlleva un cambio en la compañía aseguradora, que a partir de la fecha será la compañía Zurich Insurance España para las categorías vinculadas al programa Xogade. Se irá informando puntualmente del protocolo de actuación en el caso de lesión deportiva, lo que se notifica a todos los estamentos federativos para su debido conocimiento y efectos correspondientes. Por lo tanto, parece ya que se levanta esa suspensión cautelar de la actividad futbolística del programa Xogade. Seguimos hablando de fútbol porque si sin duda esto me imagino que va a dar todavía que hablar. Seguimos hablando de fútbol y hacemos de la competición oficial en lo que a regional preferente se refiere. La jornada ha sido buena para los dos equipos de Amariña, Viveiro y Ribadeo. Los dos se han quedado con los tres puntos que había en juego. El Viveiro en su torneo de juego frente al Lemos ganaba por 2-0, mientras que el Ribadeo FC venció a domicilio de Oval por 1-2, marcaba el gol de la victoria ya en tiempo de en descuento. En la primera autonómica, la jornada nos ha deparado la victoria de Liberia frente al Escairón. Se enfrentaban dos equipos de la zona alta de la tabla, el Escairón precisamente el equipo que comandaba la clasificación, 1-0 al final del compromiso. El Burela también venció al Río Beso por 3-1, caía el Alfoz en su terreno de juego frente al Torre de por 0-4, el Xovelago empataba a domicilio al Taboada sin goles y el Lourenza caía en su feudo frente a la Sarriana por 2-4, un Sarriana que ahora es líder solitario de la categoría con 26 puntos. También hay que destacar este fin de semana los buenos resultados en el mundo de la canasta, esa nueva victoria de las escuelas deportivas en Lorenza en Sino, en este caso frente a la Universidad de Valladolid, una victoria que le permite situarse en la zona alta de la tabla. Se completa con el Celtas de Foz que recibía al Arteixo. Este equipo se ha llevado la victoria del pabellón de Marzán, mientras que el Carferlo Viveiro en esta ocasión viajaba y regresa con una victoria. Los envivarienses siguen peleándose en la zona alta de la tabla, llevan 6-6. En segunda división femenina, las escuelas deportivas de Lorenzá en esta jornada que viajaban a la Costa de la Morte regresaron con una victoria y una victoria más para el Burela Pescados en Rubén de baloncesto, en esta caso a domicilio del Azro, que le ha dejado con tan solo 10 puntos, 10-94 al final del compromiso. En la tercera división destacamos el Café Barrons el Ribadeo, que venció a domicilio del Garabolos por 1-55-56. Y en el mundo del fútbol sala, el Burela jugaba en casa, recibía al colista, al Colegio Arenas en Gran Canaria, que ha sumado su primer punto, 2-2 al final del compromiso. Un gol de Matamoros acercándose al final sirvió para al menos quedarse con un punto de los 3 que había en el juego, seguir en ese paquete de 8, pero ahora mismo con más complicaciones para meterse en la Copa de España. Por lo que se refiere al equipo femenino, venció con claridad a domicilio del Móstoles, sigue codeándose con el Atlético Medina Valcarnero, que no cede. 25 puntos tienen las madrileñas, con 22 las burelesas y el Alcorcón.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
En Hipertextil, nuevas ofertas. 2x1 en polares para niños y adultos. 2x1 en todos los modelos de pijamas para mujer, hombre y niños. 2x1 en corsetería, tops deportivos, sujetadores. Hipertextil, estamos en Viveiro, en la calle Benito Galcerán 3032 y en Burela, en la calle Pardo Bazán 32. Visítanos en www.hipertextilviveiroburela.es. Unha casa con estilo é unha casa con vida. Unha casa con vida é unha casa encantadora, é un luxo de casa. Si todo isto o poideras facer o mellor prezo, xa máis imaginado, xa sería fantástico. En Mobles Folgueira conseguimos cumplir o teu gusto adaptándonos ao que queiras gastar. Nin máis, nin menos. En Mobles Folgueira non te imos engatusar con palabrerías. Xa temos o mellor prezo. Mobles Folgueira, a mellor opción para o teu fogar en San Cosme de Barreiros. Atenda de toda a vida. Ribadeo Catedral do Mar. Durante estes vindeiros meses serán moitas as accións formativas de promoción, creación de rutas turísticas e moito máis no que estaremos a traballar. Pero sobre todo, este proxecto pretende crear unha rede na que te poidas integrar se queres mellorar Ribadeo. Tanto sexas do mundo do mar como do turismo, só tes que dirixirte á Oficina de Turismo Municipal en turismo@ribadeo.org o un 982-128-689. É unha iniciativa do Concello de Ribadeo co apoio do Grupo de Acción Costeira, a Xunta de Galicia e a Unión Europea.
Los amantes de la gastronomía de calidad están de enhorabuena. El restaurante San Miguel de Ribadeo tiene en marcha las jornadas de los calamares de la ría y el rape.
Una gran oportunidad para probar platos como calamares con fabas de Lourenzá, calamar a la plancha con mojo verde y rojo, carpacho de rape y langostinos, tronco de rape al modo de las catedrales, caldereta de rape, almejas, bogavante y nécoras, entre otras preparaciones.
Y un menú degustación con dos platos de calamares, dos de rape, postre y bodega incluida, por 35 euros persona.
Para comer bien, bien, Restaurante San Miguel, en el Puerto Deportivo de Ribadeo.
Porque tus hijos se lo merecen, vendrás a Vía Vía. Además de encontrar todo en puericultura y moda infantil, ahora tenemos una estupenda promoción de cochecitos y hasta un 30% de descuento en calzado. En Vía Vía, outlet de verano-invierno a precios fabulosos. Vía Vía te espera en la avenida de Ferrol 37, Viveiro. 7 minutos para la 1 del mediodía y hablamos del Plan General de Ordenación Municipal de Foz. Son muchas las reuniones, las citas que se están organizando para explicar los contenidos de ese plan general. Y según el alcalde, y siempre según el alcalde, pues las únicas que valen son las del ayuntamiento, porque las otras, las que organizan otros partidos políticos, son simplemente para hablar de política y no de los contenidos de ese plan general. Por lo tanto, invita a los vecinos del municipio de Foz a que vayan a esas, a las que organiza el ayuntamiento de Foz. Vamos a escuchar a Javier Castiñeira.
La verdad é que a aceptación é boa por parte dos veciños que bueno, pues acuden a informarse. Novamente, pois brindase tamén os técnicos municipales, non só para esas charlas que van a ser por todas as parroquias durante estes 3 días, luns, martes e mércoles que nos quedan, pois van a ser por las diferentes parroquias de Foz, pois ademais brindan os técnicos para que acudan todos os veciños ao Concello de Foz e ali pois explicarase de forma pormenorizada cada unha das súas propiedades. Neste caso, pois, o que se fai é explicar de forma xeral o que é a aplicación de un plan xeral ou que é a aplicación ou a afección dentro das parroquias. Neste caso, o que queremos decir que esas son as únicas charlas autorizadas pola comisión do Peixón, non son as únicas charlas autorizadas porque son as charlas objetivas que están a levar os técnicos municipales. Estamos notando que, bueno, pues que se están facendo charlas por dous grupos políticos, como son o BNG e Unifoz, e, bueno, pues o que se está falando é máis de política que non do plan xeral. Por lo tanto, pues bueno, pues si os veciños queren oír unha charla política, unha charla onde se critica o grupo de goberno, pero non polo plan xeral, pois nos estamos enterando que esas charlas pois están usando, con motivo do plan xeral, pois están usando para criticar ao grupo de goberno de outras cosas. Creo que é unha tomadura de pelo por parte de unhos que, bueno, pois que intentan aproveitar o reclamo do plan xeral para falar de outras cosas. Pareceme vergonzoso, incluso, bueno, pois me parece vergonzoso Unifoz, non? Que foi un dos das personas que participou na elaboración deste plan cando fixo o anterior grupo de goberno, e bueno, pois pareceme incoherente que este señor agora pois esteña criticando o plan xeral cando foi un dos que verdadeiramente pois participou na súa elaboración do BNG, pois xa nin falar, porque bueno, pois é unha deslealtade o Peixón. Todos aqueles que criticaban que un pueblo que non tiña normativa urbanística, pois agora son os primeiros que se queixan en cando ven un documento novo e moderno para o concello. Se fai, está facendo demagogia, se está falando de fora de ordenación ou de que este plan deixa fora de ordenación, cando realmente pois as vivendas das que están falando, pois a maior parte delas xa están fora de ordenación agora por afección das diferentes administracións, como pode ser pois carreteras del Estado, carreteras de Galicia, costas, FEDE ou moitas máis. Por lo tanto, digo aos veciños que non se fíen das charlas políticas, que o obxectivo é dende logo pois tirar contra o goberno actual, e que se fíen das charlas das informacións que dan os técnicos municipales, que son as únicas válidas. Do resto, pois o plan xeral posee un documento que evidentemente pois é mellorable. Para iso se van a contemplar pois as alegacións, e para iso é o proceso informativo, pero evidentemente pues, é un documento necesario e fundamental para o Concello de Foz.
Es la opinión del alcalde de Foz, Javier Castiñeira, que no se fía nadie de las charlas que dan los otros partidos políticos porque lo que estarían haciendo sería precisamente politizar el asunto. 3 minutos para la 1 del mediodía y seguimos hablando de noticias relacionadas con nuestra comarca y que tienen lugar con y que tienen que ver con hechos que han sucedido en apenas las últimas horas. Por ejemplo, el fin de semana, este fin de semana se abría oficialmente la urbanización de Torrentes en el municipio de Burela. Se hacía un pequeño acto con una bendición del párroco de Burela y se abría la valla de la urbanización a modo simbólico. Desde el Partido Popular de Burela, en este día de hoy, califican de lamentable la ausencia de la totalidad de la oposición en la apertura de Torrentes a ese acto. La agrupación local del PP Burgués califica, a través de su portavoz, José Luis Lois Losada, de lamentable la ausencia de la totalidad de la oposición, PSOE y Grupo Mixto que es equivalente a Bloque Nacionalista Gallego, en esa apertura oficial de la urbanización de Torrentes. Según Losada, pues el Partido Socialista está en una deriva absolutamente radical, también en Burela, y dicen que lo buenísimo del señor Llano era un espejismo que duró lo que duró, y ahora este señor y sus compañeros muestran el semblante más intolerante e irresponsable del socialismo, máxime teniendo en cuenta que estuvieron 4 años dirigiendo el ayuntamiento. Esto es lo que dice sobre la ausencia del Partido Socialista, el responsable del Partido Popular a nivel local en Burela. Bueno, pues al parecer la oposición no fue a ese acto y esto es calificado como algo lamentable por parte del Partido Popular. Relacionado con el Bloque Nacionalista Gallego y su nuevo representante en Burela, Mario Pillado, dicen los populares que el hecho de que se tarden 5 o 6 meses en sustituir a Neves Cando resulta un esperpento que demuestra la total desorganización y el caos que se vive en todos los niveles dentro del bloque, un caos que llega a asemejarse a una desbandada que se refleja en el hecho de que tuvieran que renunciar los 8 primeros de la lista del Bloque Nacionalista Gallego para que el señor Pillado sea concejal, y que además de la desbandada demuestra que los del bloque, al menos los de Burela, cuando no gobiernan y toca estar en la oposición, no son partidarios de comprometerse con nada ni con nadie. Son las declaraciones de José Luis Lois Losada, que es el portavoz del Partido Popular a nivel local en el municipio de Burela. Como decimos, califican de lamentable la ausencia de la totalidad de la oposición en el acto de apertura de Torrentes, que tenía lugar a mediodía del pasado sábado.
93.6 FM, COPE de la Costa.
Nota necrológica. La señora doña María Josefa Cao Espósito, Josefa de Balsa, falleció en su casa de Ove el día 16 de noviembre de 2013 a los 92 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descansa en paz. Su hijo, Álvaro Cao González, estasista de Ribadeo, hija política, Selmira Fernández, nieta Milucha, nieto político, Manín, bisnietos, David y Miguel, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy lunes a las 4:30 de la tarde desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de San Juan de Ove, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de la misma parroquia. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, tanatorio de Ribadeo, sala número 1, calle Ramón González 37. Servicios fúnebres, funeraria ribadense.
93.6 FM, COPE de la Costa.
Seis minutos pasando la 1 del mediodía. Seguimos en Costa Viva. Vamos con el pronóstico meteorológico para las próximas horas. Ya avanzamos que se trata de lluvia y con las noticias más destacadas de la jornada en este espacio que patrocina La Mirandilla. Durante el mes de noviembre, en Restaurante a Mirandilla, en Rinlo, menús especiales. Primer menú, outono forte, leva o démono ventre. Segundo menú, ahora doutono, mantén o seudono. todos los días de la semana comida y cena, a excepción de los lunes, que cerramos por descanso. En noviembre, los menús de Restaurante a Mirandilla en Rinlo, para comer y comer bien. Teléfono 982-123-100. Meteoricia nos dice que va a llover a lo largo de prácticamente toda la semana. La lluvia nos va a acompañar por lo menos hasta el jueves, según el pronóstico de Meteo Galicia. En este día de hoy, además, el viento es débil, va cambiando, bien del noroeste o del oeste, pero leve. Y la temperatura máxima que calculaban para hoy andaba por los 13 grados y estamos en 12. Los días grises y cubiertos. Vamos con el día de mañana. Martes 19 de noviembre, lluvia a lo largo de todo el día, mañana, tarde y noche, pero el viento ya será moderado del norte. Las temperaturas similares a las de hoy, 10 grados de mínima, 13 grados de máxima. Para el miércoles se esperan lluvias, pero sí que ya tendremos apertura de algún que otro claro a lo largo de la jornada. Hablamos ya del miércoles, pero lo que es el día de mañana va a estar lloviendo prácticamente todo el día, según ese pronóstico. 8 minutos pasan de la una del mediodía. Tenemos que hablar de un suceso de última hora y después vamos a ir hablando también de esos temas de Vegasa, contadores, de gasoducto, afectados y por el trazado y demás. Empezamos con ese suceso y es la detención de una persona como supuesta autora de un delito de robo, de varios delitos de robo en concreto. Se trata de un hombre de 24 años de edad, es vecino de Foz. Y se le ha detenido por ser el supuesto autor de 3 delitos de robo con fuerza en el interior de 2 viviendas y una inmobiliaria. Los hechos ocurrían el pasado día 13 de este mes de noviembre. Agentes de la Guardia Civil tuvieron conocimiento de que había una alarma que estaba sonando en una vivienda de la localidad focense. Se dirigieron para allá y pudieron observar cómo un coche se había empotrado en la vivienda contra el muro de la casa y había en el interior de la casa ya una persona, el presunto autor de ese robo. En el momento en que le detuvieron, llevaba una pata de cabra, 3 juegos de llaves y una linterna. Además, realizaron una investigación para comprobar la procedencia de las llaves. Y resulta, pues, que procedían de otro robo con fuerza que había ocurrido el pasado día 8 de noviembre en el interior de una inmobiliaria de la localidad de Foz. El detenido ha sido puesto a disposición judicial, con lo cual hay que destacar que los hechos ocurrieron cuando estaba sonando la alarma de una casa y le encontraron empotrado en otra casa y ya en el interior de la otra casa. Le localizaron esos materiales, como decimos, pata de cabra, 3 juegos de llaves y una linterna, y las llaves procedían de otro robo que había sido el que había tenido lugar en el interior de una inmobiliaria también en Foz el pasado 8 de noviembre. Es un vecino de esta localidad de Foz, de 24 años de edad, y ha sido puesto a disposición judicial. Dejamos a un lado los sucesos ahora, la crónica de las actuaciones de la Guardia Civil, para adentrarnos en el tema de las facturas eléctricas y los contadores. Son muchas las informaciones y también los avisos que nos venían dando desde la plataforma de afectados por los abusos de las compañías eléctricas relacionados con ese cambio de contadores que se ha venido produciendo y se sigue produciendo en nuestra comarca sin mediar la autorización del propietario. Si no estabas en casa, llegaban, te cambiaban el contador y punto, y se iban. Ahora, gracias a la intervención del valedor Dopovo, han descubierto que la empresa, la compañía eléctrica, no tiene los papeles que justifiquen que están homologados esos contadores. Esto significa, a juicio de José Luis Moñita, que es, ya sabemos todos, el portavoz de la plataforma, pues que todas las lecturas que se han hecho hasta el momento no serían válidas. Las lecturas de la electricidad y, por lo tanto, las facturas que algunas personas ya han pagado desde que se les cambió ese contador. Indica que los siguientes pasos a seguir a partir de ahora, pues sería primero esperar a la resolución de la Consellería de Industria y luego reclamar todas esas facturas, que nos vuelvan a hacer otra lectura, no sea que estuvieran equivocadas, para que al menos estemos o estén garantizando nuestros derechos. Según él, también ahora mismo no se podría cambiar ni un solo contador más en nuestra comarca, con lo cual recomienda que no cambien más contadores. Vamos a escuchar, hemos hablado hace un ratito con él, vamos a escuchar estas 4 ideas básicas que nos tiene que trasladar. Según él, como decimos, Vegasa no debería cambiar ni un solo contador más en la comarca, porque los contadores que está poniendo, no tienen autorización, con lo cual, ¿qué hacemos? Si llegan a nuestra casa, ¿que vengo a cambiar el contador? Pues no. Demuéstremelo usted, enséñeme los papeles y si no, no me lo cambie. Esto es lo que dicen.
Es que ahí tenemos un problema muy gordo. Bueno, lo tiene industria realmente. El cambio de contadores es obligatorio. Tenemos de plazo hasta el 31 de diciembre de 2018. Y este cambio se viene motivado porque hay que adaptar los contadores a un sistema de comunicaciones, de telegestión. Entonces la Xunta le aprobó un sistema de comunicación a Vegasa. El único contador que cumple con un sistema de comunicación es el de Vegasa, pero el problema es que los contadores de Vegasa no están homologados. Entonces ahora mismo no se puede instalar ningún contador en la zona de Vegasa, o bien porque no cumple con el sistema de comunicación, o bien porque no está homologado. Entonces ahora no sé cómo resolver la industria, sinceramente no sabemos por dónde tirar.
Él nos dice cómo deberíamos resolver nosotros, los que todavía no han cambiado el contador analógico por el digital. En principio, que pidamos el papel, y si no nos dan ese papel, pues decir que no.
Lo mismo que hemos dicho hasta ahora. Nosotros no nos llegamos al cambio, pero lo primero, que nos den la documentación de sus contadores, y cuando nos demuestren que están homologados, que procedan a la suscripción. Siempre que quiera el abonado, porque el abonado tiene otra opción, que es ponerlo en propiedad antes del 31 de diciembre de 2018. Entonces seguimos en las mismas. Dice, yo no me niego, pero primero presénteme la documentación y una vez que tenga documentación, autorizo el cambio.
Y esto porque surge, ellos acudieron al valedor de Opobo solicitando que, bueno, pues intermediara en esta situación. El valedor de Opobo vio que la compañía no había presentado los papeles sobre la homologación de los contadores. Se los pidió. Como la compañía no le daba sus papeles, entonces el valedor de Opobo recurrió a la Consellería de Industria. Le dijo, a ver, tome usted acciones contra esta compañía que no está facilitando la documentación requerida. Por lo tanto, Industria ahora tiene que realizar su dictamen, tiene que seguir el procedimiento y después ya se verá. Pero por lo pronto, según señalan desde la plataforma en contra de los abusos eléctricos, esos contadores no están homologados. También le piden a la Xunta de Galicia que establezca medidas correctoras en caso de que alguien haya cambiado el contador o lo haya adquirido en propiedad, que no le vaya a costar nuevamente el dinero el hecho de que tenga que cambiarlo si hay que poner otro que sí que esté homologado. Pues como siempre, ya vemos que aquí hay un jaleo importante, mucha desinformación y mucho problema, pero algo irregular hay. Por el momento, algo irregular. Como decimos, el tema está ahora mismo en la Consellería de Industria, la pelota está en el tejado de la Consellería de Industria y tendrá que determinar qué es lo que ocurre, porque Vegasa no tiene los papeles oficiales de que esos contadores estén homologados y, por lo tanto, las facturas no podrían ser oficiales. Él ponía un ejemplo que ya hemos escuchado antes en el informativo provincial y es el de la conducción. Si tú vas sin carnet de conducir, sin licencia de conducir, te multan. Es decir, todo el mundo tenemos que tener la documentación pertinente y tiene que estar homologada. Vamos a escuchar de nuevo a José Luis Muñita.
No sabemos si ha pagado más, menos o lo que debería. Lo que sí sabemos es que todo lo que han pagado ha sido en base a unos contadores que no están homologados. Es como si tú vas por la carretera con un coche y no tiene la tarjeta de circulación. Aquí la Guardia Civil te va a multar. En este caso, Vegasa ha puesto unos contadores que no tienen documentación y por tanto sus lecturas no son válidas. Pues yo no me niego a pagar la luz. Para mí, págame la luz de acuerdo a las lecturas de un contador homologado. Y Vegasa en este momento no dispone de esas lecturas en ningún sitio, con los contadores nuevos.
Así están las cosas por el momento. Hay que recordar que hasta 31 de diciembre de 2018 se pueden cambiar los contadores, con lo cual todavía tenemos tiempo por delante para que las cosas se hagan bien o tengamos los papeles en regla y no nos peguemos sustos después. También denunciaban desde la plataforma en alguna ocasión que las facturas de esos contadores digitales son hasta un 15% más que las de los contadores analógicos. Esta tarde-noche hay una reunión en Barreiros para explicar este asunto, organizada por el PSOE de Barreiros y por la plataforma. Será a las 9 de la noche en el local de la Asociación Emigrante Puma Rubí en San Miguel de Reinante. 9 de la noche en la Asociación Emigrante Puma Rubín en San Miguel de Reinante. Un alto en el camino y hablamos también del trazado del gasoducto, que aquí hay que estar igualmente ojo a visor. Electricidad Satel Enríquez, en Viveiro e Burela. Teléfono 982-561-329. Novo sistema de calefacción inteligente de Gabarrón, con mayor eficiencia energética e menor coste económico. O control e xestión electrónica do sistema combinado coa tarefa eléctrica xeitada permiten un aforro moi superior aos outros sistemas tradicionais. Disfrute do maior confort co menor consumo, coste reducido de instalación. Pídanos presupuesto e información para Costa de Lugo en Electricidade Satel Enríquez, en Viveiro e Burela, ou no teléfono 982-561-329. Ahora vamos a hablar de un asunto muy importante que lleva ya bastante tiempo coleando y, en fin, pues tiene en vilo a un buen número de personas. Estamos hablando de una infraestructura importante e interesante para nuestra comarca, pero que viene rodeada de polémica, de el dichoso gasoducto. Tenemos con nosotros al representante de la plataforma de afectados por el trazado del gasoducto, Luis Vieitez, y tenemos que señalar algún que otro dato interesante para aquellas personas cuyas fincas, cuyas parcelas se ven afectadas por ese trazado. Luis, buenas tardes, buena tarde.
Hola. Hola, buenas tardes.
Este fin de semana, en este sábado, perdón, estuvieron reunidos ustedes hablando del trazado del gasoducto y dando una serie de informaciones importantes para los vecinos. Informaciones importantes sobre cuáles son los pasos que tienen que dar de cara al levantamiento de actas previas a la ocupación de fincas. Ahí hay que hacerlo bien, porque si no puede que estemos comprometiendo nuestro futuro o el futuro de nuestras tierras, ¿no?
Así es, efectivamente. El hecho del levantamiento de actas es importantísimo para la valoración de la finca en su momento. Y lo cierto es que, de experiencia personal, he detectado de que Gas Natural llega con un acta genérica, es decir, en el cual solamente consta la parcela, el número de polígono y parcela que va a ser afectada, y no se hace alusión alguna a todas las características especiales que pueda tener esa finca, es decir, como cierres, edificaciones, estar afecta a una explotación agrícola o ganadera, estar incluso alquilada, con lo cual podríamos tener en cuenta ahí un lucro cesante, etcétera. Cualquier cosa que no conste en el acta para el día de mañana, efectos de valoración, insisto, el Tribunal de Expropiaciones no lo tendría en cuenta. Con lo cual, a pesar de que la realidad es que la finca es la que es, el propietario, en su caso, para una reclamación tendría que acudir a un tribunal de justicia.
Estamos hablando de que a partir de mañana, me parece que es, se van a empezar a realizar esas reuniones para el levantamiento de las actas a las que estarían convocados los propietarios, y que es importantísimo que vayan, ¿no?
Correcto, correcto. A partir de mañana empiezan Barreiros, y luego de recorrer todo el ayuntamiento de Barreiros empezaría en el ayuntamiento de Ribadeo el día 5. Sí, lo primero que hay que dejar claro es que todos los propietarios deben de acudir a su cita y deben de estar preparados para firmar el acta con reparos. No para dejarla en blanco o para no acudir. Todo esto por lo que te decía antes, ¿eh? En el acta deben de constar todas las particulares de su finca. Nosotros hemos entregado a los propietarios asistentes a la reunión una guía, ¿eh? Y en el ayuntamiento, tanto de Barreiros y luego en el ayuntamiento de Ribadeo, dejaremos allí a disposición de la gente, independientemente de que en algún momento también nosotros estemos para allí para prestar apoyo, dejaremos esta guía. En esta guía constan ya 4 puntos genéricos, es decir, que son comunes para prácticamente todos los afectados, y luego un trocito en el cual cada afectado debe poner las particulares de su finca. Lo que antes te decía, si tiene un cierre, si es de concentración parcelaria, qué tipo de acceso tiene, si es acceso desde carretera asfaltada, incluso las hay que dan a la carretera general, a la Nacional 634, lo cual también da otro valor, lógicamente, a las fincas, si tiene alguna edificación, si tiene árboles. Es importantísimo el que el propietario tenga claro cuántos árboles le van a cortar, de qué edad son, de qué diámetro, incluso, es decir, el tener todo lo que sea valor de la finca muy clarito, muy clarito. Luego también deben de dejar constancia de que una vez que la finca, o sea, todas las fincas, en este caso, se haya reclasificado, los terrenos por donde pasa la tubería a rústicos de especial protección de infraestructuras, hay que tener en cuenta que la empresa concesionaria, es decir, en este caso Gas Natural, puede, en el momento en que ella quiera, insisto, y sin más trámites, pedir que la zona de servidumbre pase de 3 metros de ancho en general en este momento a 10 metros más a cada lado. Con lo cual, la finca, la mayoría de las fincas, todos sabemos cómo son, pues perderían prácticamente todo su valor. Eso, a lo mejor, es importante exigirlo, o por lo menos que quede constancia, para que si en el día de mañana esa ampliación se produce, se pueda exigir la compensación económica de esa ampliación.
Usted nos comentaba antes, precisamente a micrófono cerrado, que es muy importante que cada persona diga las características peculiares de su finca, como está señalando, la cantidad de árboles, la distancia a la que están, la antigüedad de los árboles. Y, por ejemplo, nos hablaba de un caso: si hay una finca que tienen alquilada a una persona, hay que tener en cuenta que en el momento en que se esté actuando ahí para meter la tubería, vaya, es un tiempo, no sabemos lo que tardarán, pero es un tiempo que no se va a poder trabajar esa finca, y que a lo mejor a la persona a la que se la tienen alquilada no les va a pagar a ustedes propiamente. Digo bien, ¿no?
Eso es correcto. Por eso hablaba de lo que se denomina técnicamente el lucro cesante, ¿no? Es decir, hay que dejar constancia en el acta de esa circunstancia de alquiler, para, en su caso, en el día de mañana, poder también exigir una compensación económica por ese lucro cesante.
Hay que destacar que esto se puede pensar como, bueno, pues mucho jaleo, mucho papeleo, mucho moverse, e incluso puede dar pereza a todas esas personas pues que están dedicándose a trabajar en sus vidas, y que esto es un inconveniente añadido, pero es muy importante que lo hagan, porque en un futuro puede que su finca, su tierra pierda valor, se queden sin ella, y allá fue todo. Desde la plataforma de vecinos afectados por el gasoducto, como decía ahora mismo Luis Vietes, están repartiendo un documento, una plantilla que les puede servir para poner las alegaciones pertinentes. Lo primero, que no están de acuerdo con la ocupación de su finca, ¿no?
Correcto.
Y después, las características de la finca para curarse en salud de cara a un futuro.
Correcto.
Bueno, ¿qué más tenemos que saber? ¿Qué más tenemos que alegar o qué tenemos que decir que no, para que no nos pillen en un renuncio en este momento?
Vamos a ver, independientemente de lo que hablábamos de todas, hay otra cuestión importantísima. Y es que todos los propietarios deben de saber que el acta de levantamiento se debe de efectuar por ley en la propia finca. Vale. Esto lo digo porque a efectos de cualquier discrepancia, cuando ellos lleguen al acto de levantamiento, cualquier discrepancia que tengan con los técnicos que les atienden, pueden exigir el traslado a la finca. Repito, exigir. Para allí, pues, solucionar todas esas diferencias que sean. Es decir, si a ti te dicen, oye, mira, es que tú tienes una plantación, pero de eucaliptos, son muy jóvenes o están a 8 metros uno de otro, y digo, oye, no, mira, yo tengo una plantación de eucaliptos que tiene 15 años, que mide no sé cuánto de diámetro, y están a 3 metros, que es el marco más menos habitual que se viene utilizando en la zona. Bueno, pues si no hay acuerdo, pueden exigir, repito, el traslado a la finca e incluso exigir la paralización de ese acta hasta que se pueda aportar, si es fuese necesario, un perito o un notario que dé realmente fe de quién tiene razón en lo que se está exponiendo.
Pues escuchen atentamente, tienen ustedes sus derechos, y lo que ahora es una ocupación de servidumbre de paso de a lo mejor 3 metros, en un futuro puede convertirse en una ocupación de 10 o puede convertirse en una preocupación de 20, y ahí estarían afectando seriamente a nuestra finca. Hay que moverse y hay que trabajar duro para defender nuestros derechos. ¿Dudaba usted de que en un futuro a lo mejor incluso se pague esa expropiación de terreno? Sí, quizá los árboles que estén plantados, o sí, quizá el momento en que estén ellos trabajando, pero no está tan seguro de que lleguen a pagar el terreno en sí.
No, yo realmente hasta este momento no tengo constancia de que se vaya a efectuar ningún pago de terrenos. Y tal vez una prueba bastante evidente de ello es la propia cantidad que figura en el presupuesto de esta obra, que es de 26 millones de euros en números redondos, y para terrenos y gastos administrativos, así consta textualmente, hay poco más del 10%. No, perdón, menos del 10%, son 2.400.000 euros. 2.400.000 euros para 1.800 fincas afectadas, pues, en fin, dan para muy poquito, teniendo en cuenta de que solamente los POS, es decir, los lugares en donde se rebaja la presión del gas, eso sí, consta claramente que van a ser expropiados, ya no sé, pero a lo mejor se llevarían desde luego muchísima de esa cantidad. Y lo de gastos administrativos, pues, en fin, yo no sé lo que quiere decir. Por otra parte, de una vivencia personal en el ayuntamiento de Xove, al cual me desplacé para comprobar allí cómo se desarrollaba este acto de levantamiento de actas, a los paisanos no se les daba en absoluto ningún tipo de información cuando preguntaban por esto, sino que hasta incluso se contestaba de una manera, bueno, no muy educada, vamos a dejarlo así. Dice, no, mire, eso dentro de un par de meses aproximadamente le llamarán a usted por teléfono y le dirán qué es lo que le van a pagar por su finca. Si usted está de acuerdo, bien, y si no, pues nosotros le depositaremos el importe en el en la Caja General de Depósitos y ya podemos ocupar su finca. Sin dar ningún tipo de explicación ni de cómo se van a valorar los terrenos, qué metodología se ha seguido para ello, si efectivamente se están valorando lo que te decía antes, las posibles particularidades que pueda tener esa finca, no hay ningún tipo de información. El oscurantismo continúa en este proyecto.
Pues tengan mucho cuidado, sobre todo, atentos, hay que ir, es necesario ir al correcto. Levantamiento de actas. Si no, consideran que ustedes han dicho sí y que tragan con lo que les pongan, con lo cual correcto. Hay que ir. Después llevan ese papelito que les facilitan los miembros de la plataforma. Es una plantilla, un documento base, y ustedes van rellenando de acuerdo con las características de su propia finca. Mucho cuidado, que nos estamos jugando pues lo propio. Y antes de finalizar esta entrevista, Luis, me gustaría que usted nos hablara. Sabemos todos que tienen un procedimiento contencioso administrativo, está en tramitación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en estos momentos. ¿En qué punto se encuentra? ¿Qué posibilidades tienen de paralizar este proyecto ahora?
Pues mira, el contencioso ha sido admitido a trámite, como tú muy bien dices, en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el día 2 de octubre. El Ministerio fue requerido para entregar toda la documentación, o sea, el proyecto completo al juzgado. Ha cumplido puntualmente con este requerimiento. Es más, también el proyecto está ya remitido por el juzgado a nuestro abogado, don Raúl Bocanegra Sierra. Y tenemos de plazo hasta el día 12 del venidero mes de diciembre para entregar ya lo que serían las peticiones definitivas a la jueza. Bueno, independientemente de los fundamentos del proyecto que serían, perdón, del recurso, que serían bastante largos de enumerar, porque en el proyecto hay innumerables incumplimientos, decirte que fundamentalmente desde nuestro lado se van a pedir dos cosas. Una, la paralización cautelar de la obra en el tramo que va desde el Pos de Ribadeo, que queda aproximadamente donde está Tubolens, creo que será un lugar conocido para todos, hasta aproximadamente a la altura del asador en Barreiros. Pediríamos la paralización cautelar de ese tramo y pediríamos a continuación que, a su vez, ese tramo sea desviado a terrenos de la autovía. Con lo cual, dejaríamos de afectar a más de 500 fincas, dejaríamos de afectar a núcleos rurales habitados, dejaríamos de afectar a casas particulares y dejaríamos de afectar a zonas de especial protección de la naturaleza.
Pues eso es lo que piden los miembros de la plataforma de vecinos afectados por el trazado del gasoducto. Esperamos que les haya quedado un poquito clara la información. Si no, ya saben que pueden dirigirse a los miembros que conforman la plataforma o incluso a los ayuntamientos de Ribadeo, Barreiros, donde ellos han dejado documentación para que ustedes tengan esto un poquito más claro. Es complicado, pero hay que luchar. Luis Vítez, gracias por estar con nosotros aclarándonos esto y buena suerte.
Gracias a ti y, bueno, decir por último que no es un acto excesivamente complicado y que, sin embargo, tiene una importancia trascendental para el futuro de nuestras fincas.
En Ribadeo, para comer muy, muy bien, Olar de Manolo. Tenemos una amplia variedad de raciones, pescados y mariscos, y especialmente la cocina de nuestra parrilla, en la que elaboramos buey, ternera gallega, churrasco de cerdo, chorizos, criollos. Olar de Manolo le ofrece además un amplio y variado menú del día. Olar de Manolo, en la calle Hermanos Moreno Ulloa, 8, Ribadeo. Apenas segundos para la 1:30. Se acaba Costa Viva, pero a las 2:20 seguimos, como siempre, con más noticias en mediodía en La Costa. Continúa en el 93.6 FM.